Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Pérez y soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como cada sábado, me encuentro aquí para entregarles información que sea de utilidad tanto para usted y su familia sobre temas de salud. Estoy con Fernando y, Fernando, te recuerdo que estamos disponibles para contacto a través de las plataformas de Facebook e Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, les recuerdo revisar nuestro YouTube, en el cual están apareciendo videos sobre diversas temáticas con distintos actores de nuestra sociedad. Además, les invito a todos y todas las profesionales de la salud a que revisen la página de Medici, en donde encontrarán una oferta de diplomados que son de diversas áreas, ¿no? Tanto de enfermería, medicina, kinesiología, terapia ocupacional, entre otras. El día de hoy, y en función del pasado 17 de mayo, nos encontramos reunidos con dos profesionales de la salud, quienes nos hablarán sobre los temas de relacionados contra el día de contra la homofobia y la transfobia. Uno de ellos es Felipe Sepúlveda, quien es enfermero, también egresado de la Universidad de Chile, y que actualmente trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de la misma universidad. Es docente además del Departamento de Enfermería y forma parte del equipo del curso de Salud y Género, participando también en la formación en pregrado de futuros colegas. Y, por cierto, en temáticas que tienen que ver con género, diversidad sexual, violencia y otros temas. Además, nos encontramos con Jessica García Mayorga, quien es psicóloga egresada de la Universidad Central de Chile, diplomada en sexualidad de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Ella trabaja en la Municipalidad de Maipú y es encargada de la formación de sexualidad y diversidad sexual en colegios y equipos psicosociales que trabajan con niños y niñas y adolescentes de la comuna, encargada del espacio además psicoterapéutico de dicha oficina. Jessica, Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Bueno, como cada sábado, habitualmente conmemoramos alguna fecha importante y en este caso decidimos retroceder un poco el tiempo hacia el 17 de mayo, día en el que se conmemoró, como les decía, el Día contra la Trans y Homofobia. Al respecto, ¿qué podemos señalar acá en Chile en cuanto a lo que es discriminación de estas comunidades?
Quiero darle el paso a Jessica, porque en la Municipalidad de Maipú tuvieron harta actividad respecto a este día tan importante.
Súper.
Sí, como ya habías mencionado, uh-huh, efectivamente el 17 de mayo es el Día Internacional contra las LGBTfobias, pero como Oficina de Diversidad Maipú decidimos realizar actividades e intervenciones sociales desde el lunes al viernes. Ya para nosotros es importante visibilizar los derechos de la comunidad LGBTI.
Si pudiéramos definir,
sí,
LGTBI para quienes nos escuchan.
Es una sigla que aglomera, digamos, la diversidad sexual en general. LGBTI por lesbianas, gays, bi, trans, inter, y ahora incluso estamos agregando el más como para dar a entender que todos somos en fondo parte de esta comunidad. O sea, podríamos también incluir la H de heterosexual, la A de aliados, Q de queer, por ejemplo.
¿A qué se refiere eso, por ejemplo? Para que
¿queer?
No escuche.
Yo le doy el paso a Cafeli, el experto en esta temática.
Hoy día yo creo que el término queer tiene varias acepciones dependiendo de cuáles sean los espacios en que estemos escuchándola. pero en general tiene que ver con cosas que hoy día están muy en boga, que tienen que ver con los estudios de género y cuestionarse un poco este género binario que nos han enseñado, en que solamente existen algunas casillas posibles que pueden ser habitadas. Hoy día hay cada vez más personas que cuestionan este encasillamiento del género y de la sexualidad, finalmente. Y en el fondo cuestionando y no sintiéndose representados por ninguna de las otras siglas, se definen a sí mismos como queer.
Entiendo. Nos contabas, Jessica, de la semana que vivieron en Maipú. Ahonda un poco más en ello. ¿Qué pudieron hacer? ¿De qué se trataban las actividades?
Sí, mira, primero, antes de eso, mencionar, porque no todo el mundo lo sabe, que nosotros nacemos un poco al alero de la ley antidiscriminación, el año 2012-2013, y desde ahí, en el fondo, la ley, entre comillas, obliga a los municipios a tener un programa de no discriminación o de inclusión. Desde ahí nacemos nosotros como Oficina de Diversidad, la primera, digamos, a nivel nacional, pero ahora somos alrededor de 22 oficinas, ya en todo Chile. Y nosotros, bueno, en Maipú, retomo la semana de las LGBTfobias, lo más importante que hicimos fue el furgón del arco iris, que le dimos como este nombre un poquito más lúdico, porque la idea era llegar un poco también a los estudiantes. Enchulamos un furgón, digamos, escolar, ¿cierto?, con los colores de la bandera de la diversidad, ¿cierto?, con material educativo, entregamos preservativos también. Nosotros también tenemos una línea de trabajo que va a enfocar la prevención, ¿cierto?, de VIH y otras ITS. También nos interesa educar en eso. Entonces, bueno, fuimos a alrededor de 10, 12 colegios, los que están como en el fondo más cercanos a nuestro trabajo o que están trabajando hace harto tiempo con nosotros. Y eso fue, bueno, una de las actividades que para mí fue como bastante importante. En el Liceo Nacional de Maipú también izamos la bandera de la diversidad. El centro de estudiantes es bastante motivado también en estas temáticas, apoya mucho la diversidad sexual y muchos docentes también, desde el director de hecho, están 100% comprometidos. Entonces también para nosotros fue importante acompañar a estos colegios o estos establecimientos que están trabajando en esto y que a lo mejor no se ha visibilizado todavía. De hecho tienen sus propias redes, sus propios, no sé, Instagram, donde están como todo el tiempo hablando del tema. Uno va a los colegios y tienen lienzos, no sé, en contra del patriarcado, profeminismo, qué sé yo. Entonces quisimos como también tratar de darles ese espacio a ellos de visibilización también, de visibilidad en el fondo a la comunidad LGBT. Eso, bueno, ayer estuvimos haciendo test rápidos de VIH, o sea, perdón, el martes, esto también fue bastante importante. Tenemos 1.500 test que los estamos haciendo durante varios días y un poco porque he marcado también en esta semana que nos preguntaron, bueno, también para un poco derribar estos prejuicios o mitos de que la homosexualidad solamente, como que se asocia la homosexualidad con el tema del VIH. Y capacitamos a todo el equipo de matronas y enfermeras para que tengan un lenguaje inclusivo a la hora de hacer las entrevistas clínicas, la consejería en sexualidad, ¿cierto?, y la aplicación del test. Eso entre otras actividades y eventos.
Entiendo. Mira, mencionas varios aspectos importantes que creo que los vamos a retomar a medida que avance la conversación. Entre eso, las visiones que tienen las nuevas generaciones al respecto de estas temáticas, porque creo que pudiese haber algunos cambios con respecto a lo que venía sucediendo hace 10, 20 años atrás. En ese sentido, ¿cuál es el contexto actual? Tú mencionabas también la ley contra la discriminación, que no salió hace muchos años. Sin embargo, si pudiéramos hablar de cómo se vive en estas materias en Chile, Felipe, ¿qué podríamos decir?
Yo creo que antes de hablar de eso hay que retroceder un poco y definir, volver a hablar sobre lo que es LGBTIQ+. Porque no solamente es una sigla que agrupa a muchas personas, sino que hay que entender de dónde nace. Y eso es lo que nos da pie para entender también cuál es la situación de salud y social de todas las personas que estamos incluidas en lo que hoy podríamos llamar minorías sexuales, donde me incluyo. Es súper importante entender primero que hay una diferencia fundamental entre los conceptos de sexo y género, entendiendo el sexo como algo meramente ligado a lo biológico, a lo anatómico, a lo hormonal, y el género como una construcción social que se hace respecto a ese sexo biológico, y que da valores, da roles, jerarquías, etcétera, a nivel social. Entendiendo eso, uno puede definir la identidad sexual como, como un todo que está compuesto por varias partes que son importantes de mencionar. Una de ellas es el sexo biológico, que quizás es la única que se define al nacer, y solamente hasta ahí, hasta lo que conocemos, que define a una persona como macho o hembra, básicamente, sabiendo que de todas formas hay una enorme variabilidad de cuerpos que pueden ser habitados, que emergen de lo biológico. ¿Cierto? Muchas veces estos cuerpos no son tradicionalmente aceptados como de hombre o mujer, y se ha trabajado ahora el tema de intersex, que es la I de esta sigla. Posteriormente a eso, las personas definimos una identidad de género que los expertos dicen que se define más o menos la edad que los niños empiezan a hablar. Por lo tanto, es muy pequeños. Estamos hablando de 2 o 3 años, 4 años máximo. Que en el fondo es la identificación muy personal de una con un género u otro, siendo este concordante con el sexo biológico o no. Y ahí emerge la T de la sigla, que son los trans.
Entiendo.
En la adolescencia definimos una orientación sexual que se refiere únicamente al objeto de deseo o afectivo de una persona, que puede ser su mismo sexo o su misma identidad de género, más bien, la opuesta o ambas. De ahí salen todas las otras siglas, que son gays, lesbianas y bisexuales. Y transversalmente a todos estos términos existen los roles de género, que tienen que ver más bien con un entendimiento cultural y social de lo que es ser hombre o ser mujer. Y así van a haber personas que son trans masculinos, por ejemplo. Hablamos de una persona que puede tener vagina pero se identifica como hombre, y que al mismo tiempo sea homosexual y al mismo tiempo sea muy femenino. Entonces, todos estos términos en el fondo juegan los unos con los otros y nos dan cuenta de que cuando hablamos de diversidad, hoy día en verdad hablamos de sexualidades, porque en esta sigla que hablamos no cabemos todos, no caben todas las personas, y da cuenta eso de por qué este tema ha sido tan complejo de tratar en todos los niveles. Respecto particularmente a la pregunta sobre la situación que vive
hoy
día,
te la dejo al retorno de esta pausa musical.
No quiero vestirme, me quiero quedar, y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? Soy de piedra.
Bueno, hecha la aclaración, Felipe, sobre lo que significa esta multidimensionalidad, ¿no?, para definir la sexualidad, te dejé hecha la pregunta en el bloque anterior sobre cómo está la situación, entendiendo lo complejo que es, ¿no?, el abordaje de esto.
Sí, yo creo que uno de los temas importantes hoy día en este país es que hay poco marco legal para poder tratar muchas de las temáticas que atañen a las personas LGBTIQ+. Hay varias leyes que todavía no han salido, hay algunas pocas que han salido, pero en general, aunque salgan todas ellas, solamente están hablando de algunos temas muy superficiales o muy básicos. Por ejemplo, hoy día tenemos la ley de identidad de género que aún no sale, que se ha luchado por ella, que más que solucionarle la vida a los trans, solamente se salta o facilita algunas trabas administrativas y que en el fondo reconoce su identidad solamente, pero no aborda todas sus temáticas ni sus problemas. Hoy día yo creo que tenemos ese tema.
En ese sentido, ahí tú mencionaste en el bloque anterior que parte de esto ya se comienza a definir en la niñez, ¿no? Lo que trae una controversia bastante grande sobre en qué minuto, ¿no?, se puede permitir a este niño cambiarse de su identidad, digamos, o al menos socialmente.
Eso es lo que más ha detenido la discusión de la ley. Mi experiencia personal y lo que yo creo y he estudiado sobre el tema es que efectivamente los niños saben con qué género se identifican. Y yo no veo ningún problema, no veo ningún por qué habría de negarse esa identidad a una persona. Entiendo lo complejo que puede ser para una sociedad, pero nadie, yo creo, que entiende lo doloroso que debe ser vivir encerrado en un cuerpo que uno cree que no le pertenece.
Al respecto, Jessica, ¿tú qué puedes reflexionar al respecto?
Yo creo que aquí lo primero que me viene un poco a la cabeza es mi experiencia desde lo profesional, pero desde el ámbito más clínico. Como te comentaba, yo también tengo un espacio psicoterapéutico o de acompañamiento psicológico o de psicoeducación, que son un poco cosas distintas, en la oficina con comunidad LGBT, básicamente por lo mismo. O sea, finalmente, como tenemos, siento que estamos en pañales todavía desde la educación y desde la salud, por sobre todo en estos temas. No hay espacios seguros para las personas trans, los SFAM, por ejemplo. Ellos no se van a la segura como cualquier sujeto o sujeta que va a atenderse con un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra o un médico. Partiendo desde la apertura, o sea, partiendo desde
el acceso,
¿no?, claro, el hecho de que ya el nombre legal no coincida con su aspecto físico, tenemos problemas. Entonces, por lo mismo decidimos, ya vamos a construir entonces un espacio más seguro, ¿cierto?, de acompañamiento psicológico para estos adolescentes o adultos. Y desde ahí, sí, o sea, yo comparto también de que se respete, digamos, la identidad de género de los niños y niñas también, de los adolescentes también. Yo he visto, o sea, he conocido muy cercanamente a chicos o chicas de, no sé, 12 años, 10, 16, que me han dicho, o sea, oye, desde los 5 sé que soy niña o soy niño, o incluso antes. Y lo tienen bastante claro, y finalmente me llama la atención cuando las personas preguntan si puede ser una moda o casi que están jugando, y es como, bueno, me parece un poco difícil que sea así si vemos a un chico, por ejemplo, que está de lunes a domingo con pesadillas, con ansiedad y con hasta depresión porque quiere ser niña. Y te lo dice todos los días, y que su nombre es otro y que no se identifica con su ropa, ni con sus juguetes, ni con su forma,
o sea,
en que lo trata.
Hay un sufrimiento
a la base, ¿cachai? Entonces, desde ahí me parece muy difícil que más encima, entendiendo que esta sociedad todavía los está discriminando, violentando, que para ellos no es fácil incluso salir a la calle, decidan transitar. Claro. Es como lo mismo que pasa con la orientación sexual, cuando hablan como de opción, que eso también es parte del lenguaje inclusivo. O sea, hablamos de orientación sexual, no de una opción, no es una elección. También.
Bueno, este día nace a partir, ¿no?, del día en que se elimina el ser homosexual, por ejemplo, de manuales psiquiátricos, como diagnóstico psiquiátrico.
Pero los internacionales, porque Chile se demoró como 15 años más que el mundo.
Claro, lo que nos viene a decir también que en esta materia la discusión podría considerarse, ¿no?, que, que no se ha dado de acuerdo a los tiempos internacionales. Y por lo mismo, surge esta ley Zamudio, que también viene a dar algunas luces sobre, al menos, no discriminar. Sin embargo, ¿qué podríamos decir en la aplicación de esta ley ya, no sé, 4 o 5 años, o quizás menos, me puedo equivocar en la cantidad de tiempo, pero ¿cuál es la sensación que tienen estas comunidades? ¿Ha disminuido la discriminación, por ejemplo? ¿Se mantiene igual?
Yo creo que mencionaste dos cosas importantes. Uno de los temas es la violencia, que de hecho es uno de los temas de los que yo creo que hay que hacerse cargo hoy día. La transfobia, la homofobia, la lesbofobia son situaciones sociales que hoy día siguen vigentes. Cada vez más sabemos de casos y cada vez sabemos de lo terrible que puede ser. No se puede hablar de violencia sin reconocer que esto emerge de un entendimiento social desde el machismo. Porque en general la figura de violencia tiene que ver con la heteronorma y el patriarcado, que hoy día son términos un poquito más conocidos, y que tienen que ver con que la masculinidad hegemónica, que se llama, que en el fondo este hombre tradicional, que se enseña, que es el que
busca ser alfa.
Y el que tiene socialmente la situación de privilegio y normalmente también la de violentador, en el fondo. Para poder ser ese hombre patriarcal, esa masculinidad, para mantenerse en el tiempo, necesita luchar contra ciertas cosas, y entre ellas están las mujeres, y por otro lado también está todo lo que no sea heterosexual, porque el hombre patriarcal es un hombre heterosexual. Y de ahí uno puede entender por qué existen todas estas situaciones de lesbofobia, homofobia, transfobia. Entonces, claro, hoy día tenemos pocas herramientas para poder trabajarlo desde lo legal, incluso desde los equipos de salud o educación, pero mucho antes que eso tenemos pocas herramientas para poder prevenirlo, porque emerge de una construcción social que es este sistema patriarcal en el que estamos todos insertos, lamentablemente.
Bueno, que es el llamado también que nos están haciendo las mismas mujeres actualmente con su lucha que están llevando a cabo. Fernando, vamos a una pausa comercial y al regreso ahondamos en cómo abordar esta situación para que cambie realmente.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Bien, como cada sábado estamos de regreso en esta última media hora. Y me encuentro con Felipe Sepúlveda, quien es enfermero, diplomado también en sexualidad, y también con Jessica García, quien trabaja en la Municipalidad de Maipú, psicóloga, con mucha experiencia también en la formación de niños, niñas y adolescentes, y también equipos de educadores. Antes de seguir ahondando en la conversación, me gustaría recordar las vías de contacto. Caleidoscopio de la Salud vía Facebook e Instagram, para que nos manden sus aportes, sugerencias, comentarios o lo que sea. Agradecemos también los contactos que ya hemos tenido en esta semana. Cada vez tenemos una mayor participación de personas que nos están escuchando, quienes están proponiendo temas. Y también les recuerdo a los y las profesionales de la salud que visiten la página de Medici. Bueno, en contexto, estábamos hablando en el bloque anterior sobre el Día contra la Discriminación Homofóbica y Transfóbica, Bifóbica y Lesbifóbica, entre otras, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de que aún existe violencia a pesar de la ley Zamudio, incluso a veces con grados mucho más agresivos. en contexto también de estas movilizaciones feministas que nos vienen a dar un quiebre de esta realidad. También el lema es la educación no sexista, y al respecto, Jessica, ¿qué tú has podido palpar en los ambientes estudiantiles, me imagino, en la educación primaria y secundaria?
Sí, mira, lo que más nos llama la atención no son los estudiantes, son los profesores y las profesoras. Es ahí donde, después de todo, de los 5 años que llevamos trabajando con los colegios de la comuna, donde más hemos encontrado elementos importantes a estudiar, o sea, de hacernos cargo. Es preocupante, la verdad.
¿En qué sentido?
Recibido, o sea, me parece que un profesor, por ejemplo, que se manifiesta abiertamente como homofóbico y que lo replique, que es la parte más grave en el aula de clases, es complejo, o sea, desde el rol de profesor. Y algo que siempre dejamos en claro, finalmente nosotros siempre tratamos, y también por la experiencia, de antes de hacer las capacitaciones, dejar en claro que no vamos a imponer ninguna realidad, ninguna creencia, ni somos dueños de la verdad. Entendemos que hay ciertas creencias, cierto, en personas que siguen ciertas religiones, no sé, nos ha pasado, por ejemplo, que hay. Pero que, independientemente de eso, tenemos que entender que desde el rol de educador o educadora, o así como Felipe desde el rol de enfermero, o yo del rol de psicóloga, no podemos, en el fondo, empezar a perpetuar mensajes de odio, por ejemplo, o empezar a, siento yo, como a influenciar en eso a los chicos o a las chicas, es complicado. Entonces, desde ahí hemos tenido, sí, la experiencia ha sido absolutamente mucho más positiva que negativa, debo decirlo. O sea, están con la apertura a aprender, están con las ganas de adaptarse en el fondo a un lenguaje más inclusivo que en el fondo hoy nos invita también los fenómenos sociales que están pasando. Pero sí, todavía hay resistencia. Y lo mismo que hablaba recién Felipe sobre el machismo, ¿cierto? Y cuán fuerte ha pegado el tema del patriarcado, o cuán fuerte lo estamos. Yo creo que lo estamos siendo consciente, porque ha existido, digamos, por siglos y por siglos. Exacto. Sí. La diferencia es que lo estamos haciendo un poco más consciente y eso, pero lo. Por ese mismo tema es que siento yo que hay más resistencia, y es súper curioso, que en los hombres, o sea, donde siempre en las charlas que vamos, las capacitaciones, se ofuscan los profesores hombres, tienden a haber más mujeres también, porque siempre en estas carreras como, cierto, de educación, cierto, tienden a haber más mujeres, y nos pasa que los profesores se indignan muchas veces cuando hablamos de género, por ejemplo. Cuando hablamos de algo tan básico como tener un lenguaje inclusivo en el aula de clase, de respetar la diversidad sexual en el colegio, les molesta. Y
si sí. Pudiéramos añadir el concepto de generacional, ¿cómo es? Porque, claro, lo que tú dices, pareciera que los niños, niñas y adolescentes actuales no tienen tanto tema entre ellos de discriminación.
No tienen tanto tema, sin embargo, el bullying por la orientación o en razón de la orientación sexual o el género
existe, claro.
Existe y es fuertísimo. Yo aquí utilizo siempre las estadísticas que nos da Todo Mejora, que es una fundación que trabaja en la prevención de suicidio adolescente LGBT. Trabajamos con ellos ya desde los 5 años que existimos. Ellos han estudiado, lo bueno que ellos nos han facilitado, digamos, hartos datos duros respecto al bullying y al suicidio adolescente en Chile. Y desde ahí, por ejemplo, sabemos que la comunidad LGBTI adolescente tiene 4 veces más probabilidades de suicidio que un hetero o cisgénero. Cisgénero, todos aquellos que nuestro sexo, como por decirlo psicológico con el biológico, coincide, ¿no? Y si no tienen, en el caso de las personas transgénero, pueden llegar hasta 8 incluso, más veces, ¿ya? Entonces, desde ahí uno se pregunta, bueno, los chicos manejan los conceptos. Los chicos saben, cuando hablamos de LGBT, cuando hablamos de pansexualidad, por ejemplo, tienen súper claro. De hecho, porque, por ejemplo, la pansexualidad está muy presente en la comunidad adolescente. Y cuando hacemos los talleres ellos lo tienen súper claro, no hay ningún problema, pero siguen teniendo conductas homofóbicas, siguen habiendo bromas homofóbicas todo el tiempo,
hay una contradicción
machista, ahí, ¿no? Sexista, entonces hay una contradicción ahí y decimos qué pasa, entonces como que a nivel racional lo tienen súper claro, sí existen, cierto, gays, lesbianas, qué sé yo, pero no hay una conexión como emocional, no hay una empatía, no logran entender realmente o el sufrimiento del otro o de la otra, y entonces es como bastante preocupante también esa parte. Yo digo, bueno, más aún si en la familia y en el colegio, mis figuras como de autoridad, que son los profesores, están replicando también.
O sea, todo el mundo está.
Exacto, claro. Entonces igual es claramente no van a avanzar en eso si finalmente, insisto, están el mismo profesor tira talla claro. homofóbica en la clase, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces desde ahí, por eso nosotros partimos siempre con el equipo docente y de convivencia escolar, que también es trascendental en una escuela, y luego con los chicos y las chicas, ya como uh-huh. para ir en el fondo construyendo una comunidad escolar inclusiva desde ahí. Ojo, no solamente con la diversidad sexual, nosotros también tratamos de abordar esto como transversal a todo, ya, o sea, tema migrante, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, o sea, ahí imagínate todo el trabajo que hay que hacer, hay varias aristas, varias esferas que están en pañales en Chile todavía.
Claro, que es como haciendo el símil también al movimiento feminista, no es lo mismo ser mujer que... una mujer como en los tiempos de los años 60 en Estados Unidos, una mujer blanca con educación, que una mujer negra, pobre, me refiero a que esto se aborda interseccionalmente.
Exacto,
como lo plantearon.
Y el real feminismo es ese, o sea, debería ser ese, o sea, mujer negra, mujer con discapacidad, mujer trans,
indígena,
mujer, claro, exacto. Entonces, yo creo que ahí se pierde un poco la lucha, que entre las mismas mujeres estamos como... generando resistencia unas con otras, porque alguna critica a la otra, quizás no es muy feminista porque tiene sus propios conceptos de feminismo y que muchas veces son erróneos, ya. Entonces siento que no estamos como tirando para el mismo lado, entonces eso también está dificultando la lucha, siento yo, y el avance de la equidad de género,
la comprensión, ¿no? Y en ese sentido, Felipe, desde el punto de vista de los profesionales de la salud, tú, como formador también de quizás educadores en salud, ¿no? No, quizás, como es en la formación, claro. ¿Qué puedes tú percibir al respecto en esta formación de estudiantes?
Yo creo que hay un déficit gigante, primero de conocimiento. En general son pocos los programas de enfermería, por ejemplo, que es lo que nos atañe a nosotros, que se dediquen espacio exclusivo a hablar de estas temáticas. Y por supuesto que también hay un choque generacional, porque efectivamente tenemos generaciones de estudiantes que hoy vienen con otro bagaje de conocimiento, con otras experiencias, que les es mucho más fácil entender algunas cosas y hacerse cargo de algunos problemas, y se enfrentan a generaciones más antiguas que en general son mucho más cercanas a la tradición, a la estructura, y eso complica muchas veces algunas cosas. Yo, una de las cosas que hago es hacer clases de diversidad sexual en enfermería y siempre abordamos varias temáticas, un poco entendiendo lo que estaban hablando recién, que hay que entender esto desde la multidimensionalidad de las personas y todas las determinantes sociales que les pertenecen a cada uno. Así, por ejemplo, yo pensaba un día, y hay estudios al respecto, con qué pasa con los adultos mayores y las adultas mayores que son lesbianas o que son homosexuales o que son trans y que estén, por ejemplo, institucionalizados o en una situación de pobreza, que es lo que suele suceder en nuestro país por las leyes de protección. ¿Quién se hace cargo de eso? En general, hay enfermeros, hay profesionales de enfermería que están involucrados en los hogares de estadía de adultos mayores. ¿Y quién se fija en eso? ¿Qué pasa con ese adulto mayor, homosexual, solo, por ejemplo, abandonado por la familia, pobre, con discapacidad, etcétera? Y lo mismo pasa con otros muchos temas. Yo creo que, por ejemplo, la comunidad trans es una comunidad que está tremendamente vulnerada y tremendamente olvidada por el sector salud. Primero porque no hemos hecho esfuerzo por aumentar el acceso a la salud, que es un derecho que está consagrado, y por otro lado porque no tenemos herramientas para abordar sus temas, sus problemáticas específicas. Yo venía pensando en el auto que desde la visión multidisciplinaria, por ejemplo con los trans, ¿qué es lo que pasa con nosotros enfermeros que somos responsables de articular redes de apoyo, articular redes de trabajo en torno a personas con necesidades específicas? ¿Cómo nos hacemos cargo de ellos? ¿Cómo, por ejemplo, articulamos una red con un fonoaudiólogo que los ayude en manejar su voz de manera que les sea cómoda en su vida cotidiana. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, muchos de los trans masculinos usan fajas porque no están mastectomizados de manera crónica, y eso les genera muchos problemas osteomusculares. Ahí pudiese haber un kinesiólogo involucrado, pero ¿qué es lo que nos falta para poder hacer esa red? Los médicos con las terapias hormonales, nosotros mismos con la prevención, y los matrones también con salud sexual y reproductiva. Hay muchos temas de los que no nos estamos haciendo cargo hoy día.
Y en la atención misma, ¿cómo percibes tú que es el trato de los profesionales, de los y las profesionales en salud? Sé que puede ser controversial, ¿no?
En general yo creo que afortunadamente hoy día no es un trato, al menos intencionalmente, discriminatorio. La mayoría de las veces, o al menos las situaciones que yo he podido ver. Pero sí es una atención que emerge mucho desde el desconocimiento. Nosotros en el hospital clínico hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de personas trans que se han hospitalizado, porque más allá de todos estos temas que hemos hablado hoy día, las personas trans, los homosexuales, los bisexuales, etcétera, igual nos accidentamos, igual podemos tener un infarto, igual podemos tener una urgencia quirúrgica, podemos tener una unidad de cuidado intensivo, etcétera. Y, por ejemplo, ha sucedido que ante el no saber dónde hospitalizar a una persona, los hospitalizan en salas solas, que en general se utilizan para aislamientos. No sé si me parece que es lo más correcto, pero sí es lo menos incorrecto, en el sentido de proteger sus derechos y no exponerlo a situaciones de violencia. Sí, todavía tenemos un tema con el nombre social, tenemos un tema además los enfermeros en general con valorar la sexualidad de las personas a las que cuidamos. No nos hacemos cargo, pensamos como que es una esfera que no existe en las personas, y de todas formas existe, y muchas veces es importante incluso en los hospitales, en las personas que se, por ejemplo, que requieren una colostomía de manera permanente, en personas que se tienen que someter a cirugías que son de mucha alteración de la imagen corporal, o que ingresan, por ejemplo, a mastectomizarse por su identidad de género.
Bueno, qué interesante lo que nos plantea Felipe. Vamos a escuchar este gran tema y al regreso, ya un poco de cierre, pensar en los desafíos que tenemos como sociedad.
El roba rosas por jardines de su barrio, la siesta es cómplice total. Y siempre hay alguien que lo ve y ríe sin querer, volviéndose en el tiempo. Ella deshoja margaritas en su cuarto, anoche lo juventud. a estudiar desde temprano. No hay quien las pueda separar.
Último bloque, y como les mencionaba anteriormente, es un tema que se está haciendo cada vez más consciente, como decía Jessica anteriormente. Y en ese sentido, ¿qué nos queda como sociedad? ¿Qué crees tú, bueno, que también estás relacionándote directamente desde la formación de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué nos falta para poder definitivamente quebrar esta discriminación?
Uf, mucho. Es difícil porque finalmente todo esto es como un poco resultado de una construcción sociocultural que está inserta hace tanto tiempo. Entonces, como siempre he dicho, que es casi como un chip que llevamos, ¿cierto?, adentro. Somos todos parte de este sistema, entonces es un poquito difícil llegar al cambio, pero está pasando. Ya el tema trans quedó para quedarse, como digo yo, y siento que somos cada vez más que nos estamos haciendo cargo. Así que, en definitiva, yo creo que sí vamos por buen camino. Yo creo que primero, partiendo por las leyes que nos tienen que respaldar, primero. O sea, tener leyes bastante contundentes, sólidas, que nos puedan respaldar para que la educación y la salud esté un poquito, no me gusta usar esta palabra, pero un poquito obligada a reestructurar su sistema de atención, por ejemplo, o de educación en los colegios. Nosotros, porque por lo pronto es más que nada desde la voluntad política, ya, y en general, o sea, en los colegios, por ejemplo, nosotros tenemos colegios muy muy pro en este sentido, porque, no sé, por ejemplo, hace poco fuimos a un colegio a hacer una primera capacitación para docentes y ellos decidieron reestructurar su proyecto educativo de inmediato, o sea, hablaron con los sostenedores y quieren reestructurar este proyecto para ser inclusivo, ¿cierto?, en temática trans, por ejemplo, o en diversidad sexual en general. Eso no se da todos los días, pero que ya haya un colegio de una comuna tan grande como Maipú que se comprometa con esto es importante. Entonces, la circular de niños y niñas trans, por ejemplo, también que apareció el año pasado para los colegios. Entonces, eso también nos ha servido, ¿ya? Sin embargo, aún los colegios no se sienten todavía como que sea como una exigencia. Ya, sin embargo, lo acogieron igual, pero el hecho que vengan como estas circulares ministeriales igual le hace sentir que el país se está haciendo cargo, que ya no es una cosa así como de 100% voluntad, como que sí o sí también tienen que acogerlo. Entonces, yo creo que el cambio va sí o sí desde la educación. Creo que las líneas más grandes e importantes, educación y salud. Yo me centro más en educación porque es lo que estoy más trabajando todos los días, y le doy el pase a Félix un poquito para que hable de salud. Y bueno, y yo creo que desde ahí, si logramos un cambio como mayor, naturalmente vamos a empezar a ver cambios también a nivel de familia, ya, o sea, eso también es importante. Me pasa muchas veces que, no sé, cuando hacemos las capacitaciones con los docentes, se sitúan mucho desde el rol de profesores, pero no logran conectar como a nivel personal. Entonces, como que se disocian, es como, yo estoy aquí como profesora, pero como mujer o como madre, no sé si lo aplico. No sé si me van a entender. Entonces, claro, quizás es fácil, o quizás lo entiendo como profesora, pero si mi hija me dice que es lesbiana, es otra la llegada, ¿cierto? Es otra, es otra el análisis. Entonces, yo creo que eso es un poquito como el análisis que hago yo. Como
Felipe, brevemente, ¿qué podrías dejarnos tú como reflexión pensando hacia el futuro?
Yo coincido con todo lo que dice Jessica, y quizás agregaría que hay algunos cuestionamientos personales que hay que hacerse, en el fondo de vincularse con estos temas desde alguna experiencia personal, que es lo que nos pasa a nosotros, que somos amigos hace muchísimos años, y que en el fondo hay un porqué hoy día estamos hablando de los mismos temas. Y en salud, yo creo que hay una deuda de formación súper importante. Hoy día tenemos que incluir estas temáticas transversalmente en todos los ramos de todo el ciclo vital. Tenemos que dar espacio a cuestionar los modelos que hemos llevado tradicionalmente y, de todas formas, empezar a incluirlo en lo que hoy día llamamos el proceso enfermero, porque tiene que ser parte del día a día del cuidado de enfermería el considerar esta temática, el considerar a una persona en todas sus dimensiones y, por sobre todo, no presumir la heterosexualidad o la homosexualidad de alguien, sino que generar herramientas para poder valorar efectivamente la identidad sexual de cada una de las personas que tenemos. Y no quiero dejar de decir que la participación política sigue siendo uno de los pilares fundamentales para trabajar este tema.
Exacto.
Muy bien, bueno, a construir nuevas realidades, como ustedes dicen, desde el cotidiano, también es lo que nos está llamando el movimiento feminista, a cambiar todos estos paradigmas que incluso los teníamos a nivel muy inconsciente. Fernando, muchas gracias en los controles. Felipe, Jessica, dejar los invitados para otra oportunidad también, y agradecerles, ¿no? Agradecerles también a todos y todas quienes nos escuchan, que tengan un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.